Padre, gracias te damos por esta tarde. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos, por nuestras vidas, por tu fidelidad con cada uno de nosotros. Como siempre, te pedimos que seas tú a través del Espíritu Santo enseñándonos, redargüyéndonos, mostrándonos lo que nos tienes que mostrar y sobre todo haciendo tu obra dentro de nosotros para que tu propósito se cumpla a cabalidad. Y que tú te sientas complacido por lo que ves en cada uno de nosotros. Yo bendigo el corazón de mis hermanos y Espíritu Santo. Guíanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, estamos en el capítulo 15. Ya esta es la tercera enseñanza basada en ese capítulo 15. La primera enseñanza que dimos del capítulo 15 es cuando el Señor pues le habla a Abraham en visión y le dice que no tema, yo soy tu escudo, tu galardón, y hablamos de lo que era el Señor siendo nuestro escudo y nuestro galardón o nuestra recompensa. Y nos introducimos a lo que hablamos la vez pasada, que para cumplir el propósito de Dios es necesario dos condiciones siempre. ¿Qué fue lo que allí Abraham le dice al Señor, ¿no? ¿Qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo, perdón, y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer. Mira que no me has dado pro. Y mi heredero, un esclavo nacido en casa, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Entonces dijimos que es necesaria esas dos condiciones siempre para que se cumpla el propósito original de Dios. Es necesario un hijo y es necesaria una descendencia, es necesaria el hijo y la simiente, que fue lo primero que se vio en Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando el Señor también dijo que hacía al hombre conforme a su imagen, ¿sí? ¿Para qué? Para que gobernara sobre la tierra. Ahí vemos también el propósito. Y yo les insisto mucho en esto, y como les dije hace 8 días, disculpe que sea tan, que moleste tanto con esto, pero lo molesto porque pues para mí se ha constituido en algo fundamental, en el eje de todo lo que puedo enseñar en mi vida cristiana. Ustedes me lo han, algunos de ustedes ya me han escuchado este discurso, pero no me canso de decir esta gran verdad, ¿no? Que mientras que no entendamos el propósito original, el propósito eterno de Dios, pues no sabemos para dónde vamos. Y lo más triste es ser cristiano sin tener un propósito definido o tener propósitos que creemos que son los primarios y no, no son los secundarios. Es como lo que nos enseñaba al que ustedes siempre nos escuchan, que nosotros nos referimos, el profeta Arthur Baer, cuando nos decía una cosa es lo que es verdad y otra cosa es la verdad. Entonces nosotros tenemos como propósito algunas cosas que son verdad, el propósito como que estamos para adorar a Dios, estamos para propagar el Evangelio, estamos para tantas cosas, pero la verdad de Dios es que estamos es para que su imagen sea manifestada en nosotros, porque el Señor siempre se ha querido manifestar, habitar dentro del hombre, que seamos como Él. ¿Para qué? Para que gobernemos sobre tierra, sobre la tierra. Y algunos de ustedes me han escuchado para quitarnos esa mentalidad de cielo que tenemos, porque la Biblia no nos enseña en ningún lado que nuestro destino es el cielo. El Salmo 105, 16, si no estoy mal no recuerdo, dice: los cielos son los cielos de Jehová, pero le ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Y como otras veces me han escuchado, solamente es que pensemos esto: si el hombre no hubiese caído, si el hombre no hubiese caído, ¿dónde se hablaba del cielo? Si el hombre no hubiese caído, hubiera permanecido ese propósito del gobierno sobre la tierra. Entonces, según parece, lo que nos inventamos de esa teología del cielo es que cuando el hombre cae, entonces ahora sí, cuando nos convertimos, nos ganamos el cielo. No, mis amados, ese propósito original sigue en pie y sigue en pie cuando vemos que el Señor promete cielos nuevos y tierra nueva, que es donde se va a cumplir ese propósito original de Dios, cuando se van a manifestar las recompensas que el Señor tiene para nosotros. Esto es interesante que lo tengamos presente. Esto es interesante porque si no comprendemos estas cosas, no vamos a comprender lo que se desarrolla a través de toda la Biblia. Entonces, lo que he tratado es de que podamos unir, que tengamos presente que lo que estamos hablando en la vida de Abraham se une con el propósito original. Y por eso es que aquí nos damos cuenta que lo que Abraham está clamándole al Señor es eso: necesito un hijo, tú me prometiste, y las promesas de Dios se cumplen. El Señor ya le había prometido descendencia, y él está diciendo: bueno, ¿dónde está ese hijo? Y también entonces, cuando le dice: grande será tu recompensa, en otras palabras, lo que Abraham le está diciendo: bueno, ahí está toda la tierra que tú me dices que me das, pero ¿quién la va a heredar si no me has dado prole? ¿No? ¿Quién la va a heredar? Y escuchen esto: solo heredan los hijos. Solo heredan los hijos. La herencia no es para nadie más. Entonces, esta noche, mis amados, quiero detenerme un poquito en eso. No sin antes caer nuevamente, solo para referirme al versículo 6, cuando el Señor le dice: así será tu descendencia, dice, habrá, dice el Señor, y creyó a Jehová. Dice la palabra, perdón, aquí: creyó a Jehová y le fue contado por justicia, ¿no? Abraham fue justificado, fue puesto en una correcta relación con Dios. ¿Qué significa ser justificado? Dios lo ve como que si él nunca hubiera cometido nada. Dios, en Dios, de confiar en Dios, porque eso es esa palabra fe allí, es creerle a Dios. A causa de creerle a Dios, el Señor ahora lo ve como que si Abraham no le debiera nada. Eso es lo que se llama justificado. Estar justificado es que nosotros podemos estar delante de la presencia de Dios como que si nunca hubiésemos pecado. Pero entonces, ¿a qué clase de fe nos referimos cuando hablamos de que Abraham creyó y le fue contado por justicia? A esa fe que le está creyendo que Dios puede hacer algo dentro de él para llevar a cabo el propósito. Porque fíjense lo que está creyendo Abraham. Abraham lo que está creyendo en ese momento es que sí va a haber un heredero, que sí va a tener un hijo. Y le está creyendo cuando sabemos que no había manera de que lo pudiera hacer por todo lo que le rodeaba, ¿no? Siempre que hablemos de estas cosas, para ustedes juiciosos, estudiosos, tengan presente que esto siempre va de la mano con Romanos capítulo 4, con Romanos capítulo 4, y podemos decir allí en el verso 18, cuando dice: él creyó en esperanza contra esperanza, hablando de Abraham. Dice: él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Dice el verso 19 del capítulo 4 de Romanos: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, miren esto, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y este texto es hermoso. plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces, es esa fe que confía en que si Dios realmente, pues, tiene poder para resucitar los muertos, ¿cómo no iba a darle lo que le había prometido aún en la situación de él? Entonces, mis amados, como les digo, hoy vamos a hablar de esa parte del heredero, de la herencia, porque es importante que lleguemos allí, ¿no? El Señor le está prometiendo eso a Abraham. Volvamos sobre el texto. Volvamos a Génesis capítulo 15. A Génesis 15. Y sigámoslo leyendo. Leamos desde el verso 7. Porque el verso 6 ya lo leímos y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Miren, desde el verso 7 en adelante, ¿qué es lo que sucede? Y le dijo: Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? O como no sé cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente, dice: ¿Cómo voy a estar convencido de que eso sucederá? Algo así es que dice. Y miren, entonces la manera como el Señor reacciona ante esa pregunta de Abraham, que no era que no creyera que esa fuera la tierra, sino ante la situación que también él estaba viendo alrededor, porque el Señor le había dicho: alza tus ojos, mira toda esta tierra, ¿no? Abraham estaba viendo esa tierra, pero había circunstancias que lo ponían a decir: ¿cómo va a suceder eso? ¿Cuáles eran las circunstancias? Pues que esa tierra estaba llena, perdón que nos saltemos hasta el verso 19, simplemente es para que nos demos cuenta, esa tierra de qué estaba lleno. Dice en el verso del 18 al 20, dice: En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra, y escuchen esto, de los heneos, los ceneseos, los cananeos, los heteos, los fereceos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. 10 pueblos estaban allí en la tierra. Entonces yo creo que era como válida la pregunta de Abraham, ¿no? ¿Cómo será esto? ¿Cómo la iré a heredar? Primero, pues ya acababa de creer que pues sí, el Señor le iba a dar heredero. Por eso no es problema, porque la Escritura declara que a causa de que creyó eso fue que le fue contado por justicia, ¿no? Que Dios le iba a hacer algo dentro de él. Pero ahora, en cuanto a la herencia, él está diciendo: pero con 10 pueblos aquí, todo este mundo de gente que la está habitando, ¿cómo será? Entonces volvamos al verso 9, cuando Abraham le pregunta al Señor: ¿En qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto, miren esto, ten por cierto, que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no han llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y ahí volvemos a lo que leímos anteriormente. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, con todos los 10 pueblos que acabé de leer. Interesantísimo la manera como el Señor entonces le tiene paciencia, la manera tan hermosa como el Señor habla con Abraham, ¿no? Recuerden, nuestro Padre es un Padre comprensivo. No, no es un padre que, perdón lo que voy a decir, que le volamos el genio por nuestras imprudencias. No, 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 no. No. Vemos aquí que si le dice a Abraham, ¿cómo voy a saber que voy a hacer, cómo la voy a heredar? ¿Cómo es que al fin va a ser mía esta tierra? Y el Señor le dice, simple Abraham, no solamente te lo he prometido, sino ahora voy a hacer un pacto. Recuerden que el pacto es mucho más poderoso que la promesa. El pacto siempre interpone juramento. Y por eso todo esto que vemos de mandar a traer la becerra, a mandar a traer la cabra, a mandar a traer carneros de 3 años, todo eso era el ritual de lo que era un pacto. No voy a volver ahora mismo sobre la clase de pacto porque ya hablamos de esto. Perdón para los que no estuvieron en esas clases. El año pasado les di todo un estudio que se llamó el Pacto Eterno. No sé cuántos de ustedes no estuvieron, pero perfectamente pueden encontrar ese estudio en la nube. Allí donde están todos los estudios en estudios cristianos, ahí están. No sé, repito, cuántos de ustedes no me escucharon, no me escucharon el año pasado, pero ahí está para que podamos aprender más acerca de los pactos, porque me detuve un tiempo suficiente. Pero me parece hermoso, habiendo sabido y estudiado, de que el Señor, cuando realmente se compromete, como me gusta decirlo molestando, de verdad para Dios, ¿no? Él hace un pacto, hace un pacto. Y aquí fue la manera. Es un pacto que no es fácil de nosotros de ver el tipo que hay allí. No es un texto fácil, no voy a pretender que lo estudiemos, simplemente me detengo en que sepamos que hay un pacto que sí es tipo del pacto que el Señor hizo con nosotros a través de Jesús. Eso sí, sí es claro, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que los animales que manda a traer allí el Señor, la becerra de 3 años, la cabra de 3 años y el carnero de 3 años, esos 3 animales fueron partidos, fueron muertos, son tipo de Cristo muriendo por nosotros. Cada uno de esos animales se usaba uno para sacrificio de paz, otro para perdón de pecados, el otro para lo que era el holocausto. Hay toda una simbología allí de lo que significan estos animales. ¿Y qué nos habla respecto a la tórtola y el palomino? Que no fueron partidos, no fueron muertos. Nos habla también de la obra de la resurrección de Cristo, ¿no? Ya cuando Cristo ha resucitado. Son pequeños detalles. Lo que me llama la atención de este pacto que el objetivo de este pacto, mis amados, era el compromiso, te lo estoy certificando hoy a través de esto. Pero, ¿qué me llama la atención en ese pacto? Estable, quiero saber si me están echando o se está cortando.
Gavito, se te está cortando.
¿Alguien me habla?
Se está
Sí,
cortando,
señor.
Fabito.
Sí.
Sí, mucho.
Permite un
Ya está bien.
Estaba aquí pidiendo que no se use el internet. A ver, ¿hasta dónde me escucharon bien?
Hasta donde decías el objetivo de este pacto. Ahí se te empezó a escuchar entrecortado.
Ajá, entonces volvamos. El objetivo en sí del pacto era que Abraham tuviera tranquilidad de que Dios sí le iba a dar esta tierra. Pero hacia donde yo quiero llegar es lo curioso de lo que sucedió dentro del pacto. Como una advertencia, como algo que el Señor dice, que es cuando el Señor en el verso 13, ¿no? Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Era como una manera, el Señor le decía, yo te estoy prometiendo que esta tierra es para ti y para tu descendencia. Mas sin embargo, va a haber una época de oscuridad. Porque eso fue lo que sucedió allí, ¿no? En el verso 12, más a la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y entonces el Señor le dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida por 400 años. Curioso que dentro del pacto el Señor mismo le esté diciendo, mira, sí la van a heredar, pero van a pasar por tribulación y angustia. Pero sí lo van a heredar. 400 años durarán, pero sí la irán a tomar después tranquilamente. ¿Todo esto a qué nos lleva, mis amados hermanos? Perdón que hoy va a ser un poquito nuestra conversación y yo no sé si les vaya a agradar o no, pero la idea es que veamos que la escritura, pues nos enseña cosas que tenemos que aprender. Y no podemos en ningún momento como evadir las verdades que tenemos en las escrituras. Porque no en vano en este pacto el Señor habló esto. ¿Qué es lo que quiero entonces que veamos? Porque hasta ahora voy a comenzar la enseñanza. Aquí nos hablan de la herencia. Y la enseñanza que realmente hay detrás de todo esto es que el camino que debemos recorrer para tomar la herencia que Dios nos ha dado siempre nos va a llevar, mis amados, a pasar por tribulación y angustia. Eso es lo que la enseñanza, la escritura nos enseña. Pareciera que con este evangelio ahora de exitismo que tenemos delante de nosotros, como que no cabe esta verdad, pero es una gran verdad de las escrituras y me llama la atención que está escondido dentro de este pacto. Sí, les voy a dar la tierra, pero van a durar 400 años oprimidos. ¿Eso cómo lo entendemos nosotros en el Nuevo Testamento, mis amados hermanos? Vamos a Romanos, capítulo 8. Versículo 17. Porque si dijimos que cuando hablamos de herencia, la herencia siempre está ligada a que seamos hijos. El Señor le está diciendo, no te heredará este esclavo, sino un hijo tuyo. Por eso les digo, siempre en la herencia está un hijo involucrado. El hijo es el que hereda. Pues bien, vengamos a Romanos 8, 17, cuando nos dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el heredero real de todo lo que Dios ha hecho. Y nosotros, como hijos, entonces somos coherederos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero ahora miren lo que, cómo termina este texto. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es exactamente lo mismo que encontramos ahorita en el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿No les parece interesante? ¿No? El ser herederos, mis amados, ojo, el ser herederos nos lleva por un camino de aflicción, nos va a llevar por un camino de tribulación. La escritura lo está diciendo, nos lo pone hasta condicional, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, lo que sí debemos entender es que estas pruebas y estas tribulaciones no son castigo por nuestras faltas o castigo por nuestros pecados, porque no, o sea, lo que debíamos pagar por nuestras faltas y pecados ya lo pagó Jesús. Debemos aprender a mirar, y por eso llamo el título de esta clase, La Honra de los Herederos. Debemos aprender a mirar que es una honra para nosotros, mis amados, poder padecer juntamente con Cristo, porque Cristo también padeció para poder heredar. Entonces escribió aquí, es una honra para nosotros recorrer el camino que recorrió Jesús para tomar la herencia. Miremos el sufrimiento de Jesús bajo dos aspectos. La tribulación de Jesús bajo dos aspectos. Para que podamos entender un poquito más lo que estamos hablando esta noche. El Señor sufrió primeramente bajo la mano de Dios mismo. ¿A causa de qué? Pues tenemos que saber que Él sufrió fue por nuestros pecados, bajo la mano de Dios. Y hay un detalle, Él sufrió solito allá en la cruz. Todos lo dejamos a un lado. El que dijo que estaría con él hasta la muerte, lo negó tres veces ante las criadas. Él sufrió solo. Ese es el primer aspecto del sufrimiento de Jesús. Pero hubo un segundo aspecto del sufrimiento de Jesús. Él sufrió no solamente por la mano de Dios, sino que Él sufrió también bajo la mano de los hombres. Cuando su mismo pueblo lo rechazó, cuando todos gritaron, ¡crucifícale, crucifícale! Entonces, no solamente Él sufrió bajo la mano de Dios, sino bajo la mano de los hombres, mis amados. Pero ¿qué es lo más hermoso? Que ahora nosotros también tenemos el privilegio de compartir con Él ese sufrimiento. No el sufrimiento bajo la mano de Dios, porque ese solamente lo puede sufrir Él. Ese solo lo puede sufrir Él, el sufrimiento por el pecado del hombre. Pero sí el sufrimiento de cuando fue rechazado por los hombres. Y creo que a eso es que se está refiriendo esta segunda parte de cuando nosotros sufrimos con Él para tomar la herencia. Y es cuando nos damos cuenta entonces que tenemos el privilegio de compartir con Él el rechazo de los demás. ¿Por qué, mis amados? Porque es una verdad que entre más nos acercamos a Él, cuando es una verdad que entre más vivimos para Él, más vamos a sufrir por Él. Entre más nos acercamos a Él, entre más vivimos realmente para Él, más vamos a sufrir por Él. Ahora, algunos de nosotros nos estamos preguntando, bueno, pues yo no he sufrido, ¿no? Yo no he sufrido a causa de Él. Buena pregunta. Yo mismo me la he hecho en estos días. ¿Será que no estamos viviendo lo suficientemente cerca? ¿Será que no lo estamos mostrando lo suficientemente a él? ¿Por qué? Porque puede ser. Esto es delicado lo que voy a decir. Puede ser que nos estemos llevando por ese evangelio de creer que como cristianos tenemos que, nos tiene que salir todo bien en este mundo. Y que me da la impresión que ahora, pues creemos que todas las cosas en el mundo tenemos que caerle bien a los demás. No, mis amados, yo creo que realmente cuando vivimos una vida entregada a Jesús, cuando realmente nuestra vida es totalmente consagrada a Él, se va a notar que los demás no nos van a querer. Cuanto más profunda sea nuestra comunión con Él en los sufrimientos, pues más será nuestra comunión con Él en gloria. ¿Por qué? Porque eso es lo que acabamos de leer allí en Romanos capítulo 8, verso 17, para que no nos desanimemos, ¿no? Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, ¿para qué? Para que juntamente con Él seamos glorificados, mis amados. Pero esta parte del sufrimiento como que nosotros no la concebimos. Repito, porque creemos que todo ahora tiene que estar a favor nuestro. No, nos vamos a enfrentar, y creo que hoy en día nos estamos enfrentando a una cantidad de situaciones a un nivel nacional, de todas esas cosas que se levantan en el Estado, en el gobierno, eso forma parte. Ahora yo sé, no podemos estar de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. Que reaccionemos, no, esto no, pero a veces es, no podemos tampoco obviarlas. Eso forma parte de lo que es estar en contra de la corriente. Eso forma parte. ¿Quiere decir entonces que tenemos que asumirlo resignadamente? No. No resignadamente porque lo hace el mundo, pero sí, mis amados, con un corazón. De decir, si lo sufrimos, lo sufrimos a causa de Jesús, no por nosotros mismos. Si lo sufrimos es a causa de nuestro amor por Él. Y en ningún momento bajar nuestro estándar de comunión y de entrega a Él para tratar de complacer a otras personas para no tener ese sufrimiento. Ya lo leímos aquí, si padecemos con Él, juntamente con Él seremos glorificados. Lo que nos espera es mayor. Así pareciera que al momento las cosas no funcionan. Miren lo que dice 2 de Timoteo 2:12. Si sufrimos con Él, escuchen esto, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. ¿No le llama la atención que en los dos textos que hemos leído hay un sí? ¿No? Si padecemos con Él, si padecemos con Él, dice Romanos 8, 17, con Él, juntamente con Él, seremos glorificados. Y nos dice también Timoteo, si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Eso implica cosas que son serias, que son serias. Y creo que el poder tener, repito, la honra de sufrir por Jesús, no lo podemos tomar tan a la ligera, tan a la ligera. Yo tuve una pequeña experiencia en mis primeros 2 meses de convertido. No sé qué tanto eso marcaría mi vida por dentro. Yo recuerdo que recién me convertí, mis amados, me llamaba tanto la atención Y siempre que leía la escritura me llamaba siempre la atención lo que era morir por Cristo. Y yo decía, ¿qué es eso, no? En 2 de Corintios, capítulo 4. Y eso me martillaba, me martillaba. Y el hecho fue que fui confrontado con esa verdad de poner mi vida por él, que ha sido la única vez, al mes de convertido, al mes y medio, cuando me metí a las montañas de Santander. Yo me convertí el 5 de noviembre de 1977 y el 23 de diciembre de ese mismo año me metí a las montañas de Santander a predicar el Evangelio y allá fue cuando, por estar metido por allá, me persiguieron para matarme. Y fue cierto, cierto, cierto. Y yo después de que pasé por todo eso, que no es el momento de contarles todo eso, yo decía, wow, por eso era que yo tanto me llegaba a esto de este pensamiento en la palabra, que si muero con él, de morir por Cristo. ¿Por qué eso se me metió dentro? El Señor como que me estaba preparando para todo eso. Honestamente les digo, yo no sé qué pasaría hoy en día. Debo ser franco, debo ser franco. Porque, pero este mensaje me pone a pensar. Este mensaje me pone a pensar. Entonces, mis amados, sufrir con Cristo o por Cristo es un privilegio, no es una imposición. Es un privilegio y una decisión, yo creo que voluntaria. Dice Filipenses 1:29. Abran allí la escritura en Filipenses 1:29, un texto que tenemos, te vuelvo y les digo, son versículos que tenemos que leerlos y mirar sobre ellos, porque están escritos. Dice, porque a vosotros os es concedido, miren esto, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Como que no nos gustan mucho esos textos, ¿no? Pero es la verdad de la escritura. Dice en la Nueva Traducción Viviente, pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio, escuchen esa palabra, el privilegio, la honra de sufrir por Él. La honra de sufrir por Él. Entonces, mis amados, cuando estamos llenos de Jesús, cuando determinamos en nuestro corazón vivir solo para Él, creo que si vienen las tribulaciones, vienen las angustias, creo los sufrimientos, pues creo que no debemos ponernos a pensar tanto en ellos, sino pensar en Él, que es la honra por el cual nosotros sufrimos. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad, los sufrimientos, las angustias por las que hemos de pasar, no son nada comparables con lo que después se ha de manifestar en nosotros. Esa es la manera como el libro de Romanos sigue la idea. Volvamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, leímos el verso 17. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, ¿para qué? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Y después dice Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, si sí nos damos cuenta que sí es un privilegio poder tener, sufrir por Cristo y con Cristo. Porque de la misma manera en que a Él se le ha dado todo, pasó por el sufrimiento y resucitó, mis amados. Porque recuerden que la resurrección de Cristo, porque esto es un hecho poderosísimo, la resurrección de Cristo fue lo que comprobó que Él era Hijo, a pesar de todo lo que había hecho en vida antes de morir. Pero lo que realmente marcó que Él era el Hijo de Dios fue la resurrección. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 1, ¿no? Romanos capítulo 1, cuando dice allí Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y escuchen este versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Jesús fue declarado, reconocido, proclamado Hijo de Dios cuando resucitó entre los muertos. Porque esa fue la gran prueba de que era el Hijo de Dios. Si Jesús no resucita, mis amados hermanos, ¿en qué quedan todas las obras que él hizo? Por eso aún dice la Escritura que Él resucitó para nuestra justificación. A pesar de que Él murió por todos nuestros pecados, a pesar de que Él hizo todo, si Él no resucita, no hay absolutamente nada, porque la resurrección nos habla de la vida, de la obra de Dios en nosotros. Si nosotros somos hijos, ¿sí? Y si Abraham tuvo hijos, por el poder de la resurrección, por la vida de Dios. No había otra manera de tener que Abraham tuviese el hijo para que fuera el heredero. Entonces, todo esto es un tema que se une, es un mensaje que se une, mis amados, y que es hermosísimo. Entonces, si Jesús tuvo que pasar por ese padecimiento para ser declarado hijo y ser heredero absolutamente de todo, entonces nosotros tenemos el privilegio también de sufrir por Cristo, tal como lo dice Romanos 8:17. Y es ahí cuando más o menos entendemos, porque vuelvo y repito, este no es un tema fácil, entendemos esa parte del pacto, de por qué en medio del pacto que el Señor hace con Abraham, sin embargo, le dice: estoy haciendo un pacto contigo, te estoy asegurando que tu descendencia tendrá esta tierra, mas sin embargo quiero que sepas que durarán 400 años en cautiverio y después sí vendrán y la tomarán. Bien, mis amados hermanos, ese era nuestro mensaje del día de hoy. Recuerden entonces siempre que sí es un privilegio vivir por Cristo, vivir para Cristo y sufrir con Él y sufrir por Él. Que el Señor me los continúe bendiciendo.
Gracias, Gabito.